Don José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿cómo está usted?
Pues muy bien, de maravilla, este jueves ya invernal, no me diga usted que no, pero disfrutando porque son buenos días para estar en casa tranquilamente leyendo. A lo mejor no a estas horas, ¿no? Pero que quiero decir que estos días invitan a que nos podamos sentar a leer tranquilamente una buena historia.
Esa imagen de él, un silloncito, una mantita tapándote, leyendo un buen libro, una lámpara de pie y al otro lado de la ventana llueve y tú tu libro sumergido ahí en la historia. Eso es uno de los sueños húmedos que tenemos amantes de la literatura.
De cualquier lector, efectivamente, o lectora, usted, déjeme que le pregunte, cuando era pequeño y demás, ¿usted pertenecía a algún grupo, alguna pandilla, alguna tribu?
Hombre, tribu no.
Pero tribu en el buen
sentido. Sí, tribu urbana, quieres decir.
Tribu de pandilla, algunas veces éramos una tribu, jugábamos a vaqueros, a indios, jugábamos a muchas historias, entonces, algún tipo de tribu, no tribus urbanas, como ahora las denominamos, algún colectivo.
Bueno, pandilla. De la pandilla, sí, pandilla.
La pandilla de
la vida, sí.
Claro. Bueno, pues de cosas parecidas, de esas pandillas, de esas tribus, en el lado positivo de la definición de tribu, pues me gustaría hablarle hoy y que me acompañase una invitada fantástica.
Que es Raquel Díaz Reguera, una de las autoras de, diría yo, uno de los grandes hallazgos de la literatura infantil de este 2024, que es la colección o la serie de La tribu de Kai, que está editando Flamboyán. Hola Raquel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, qué placer hablar con vosotros.
Y que has creado junto con Lucía Serrano, ¿no? Y que ya va por la tercera entrega, pero vaya año estáis llevando, ¿no?
Sí, ya va por la tercera entrega y ojalá sean muchas más, porque verdaderamente si los lectores se lo pasan la mitad de bien leyendo lo que yo escribiéndolo, es un acierto, vamos.
Pues yo dejé esa juventud, esa infancia, si quieres, hace ya mucho tiempo y me he divertido muchísimo con La tribu de Kai. Me confieso seguidor de la serie porque yo leí La danza del cuenta conmigo, que fue la primera entrega y fue desternillante. Luego El nuevo mundo, que también me gustó mucho, y tú fíjate, esta una sensación que da bocados. Raquel, ¿cómo puede una sensación dar bocados?
Pues una sensación que da bocados porque ellos viven en un mundo en el que todavía nada está inventado.
Voy a contar una cosa, perdona Raquel, lo digo para la gente que no conozca de qué va La tribu de Kai. Es una pandilla, pero de trogloditas, o en la prehistoria, por decirlo así, ¿no? De niños prehistóricos.
Efectivamente, son niños prehistóricos y es una tribu en la que hay una jefa, una capitana, una líder, que es la más mayor, la más adulta, y a partir de ahí esta líder va formando su grupo, seleccionando a niños que están en peligro en un momento en el que el planeta parece que se descompone, caen meteoritos, hay volcanes, o sea, todo es un desastre, ellos corren y corren, y esta heroína los va rescatando a todos y así nace la pequeña tribu de Kai. Y entonces a partir de ahí pues le van pasando cosas y la sensación que da bocado es porque todos tienen una sensación, como una intuición de que algo anda por ahí, alguien nos observa, alguien nos mira, alguien. ¿Tiene? Pero entonces es una sensación.
Una sensación, tienen la sensación de que algo pasa o algo sucede, ¿no? Sí, en su entorno.
Oye, ¿cómo se hace o cómo hacéis las dos autoras, tanto Lucía como tú, para conseguir que un niño pues de 6, 5, 6, 7 años, ¿no? Que es más o menos al que va dirigido este libro, ¿no? Cuando están empezando a leer de una manera independiente, ¿cómo conseguís que se siente identificado, que se vea reflejado en alguien de la tribu de Kai? ¿Eso cómo se hace?
Pues a mí me ha resultado muy curioso este libro porque yo reconozco que cuando me pongo a escribir no estoy mucho pensando ni en qué voy a hacer con el libro ni si va a ser un libro útil para determinadas cosas. Uh-huh. Me pongo a escribir porque se me ocurre una idea y tiro millas, ¿no? Uh-huh. Y con La tribu de Kai me ha pasado que pienso que es un libro buenísimo para los coles, para las pandillas. Para ese momento en el que yo siempre pienso que los niños, cuando los dejamos en el cole con 3, con 4, con 5, cuando pasan a primaria ya con 6, de repente deben sentirse como que, o sea, te dejan ahí, sales de tu zona de confort, sí. Tu padre, tu madre, tu tío, tu abuelo, te deja plantado en un sitio en el que todos están en la misma situación que tú. O sea, tu mundo se desmorona, que es un poco lo que le pasa a todos los miembros de la tribu de Kai. Tu mundo ya no es el que conocías y de repente estás ahí con otra gente que está exactamente como tú, de tu misma altura, unos más, otros menos, y tratando de buscar su sitio en un mundo nuevo, en el mundo que es la escuela, ¿no? Y ante eso tenemos pues a la super jefa, heroína y dispuesta a entenderlos a todos y a protegerlos a todos, que es Kai, que en este caso es la maestra o el maestro.
Claro. Por eso
surgió después, o sea, no nació con este ánimo. Entonces sí, a mí me encantaría que los niños se sintieran así, protegidos en la lectura, ¿no?, de este libro.
Claro, pero fíjate qué imagen tan fabulosa me parece a mí, yo desde el primer contacto que tuve con la tribu de Kai, que en realidad, como tú bien comentas, empiezan los niños en una buena etapa, es como si fuera su prehistoria, digamos, uh-huh. porque todo les es desconocido, y aquí tenemos a la tribu de Kai, perfectamente en la prehistoria, porque no existe nada y lo poco que va existiendo pues lo van ellos descubriendo, digamos, de una forma muy interesante y muy lúdica, y se semeja de alguna forma, ¿no?, esa tribu de Kai con los peques nuestros, que en el fondo yo creo que casi son los mismos problemas que hemos tenido a lo largo de la historia, ¿no?
Claro, es que eso, pues fíjate que eso ha sido una cosa, un libro realmente crece cuando sale de imprenta, llega a los coles y ahí de repente pues resulta que tiene una utilidad, una función más allá, por supuesto, de la simplemente lúdica, que ya me parece maravillosa. Pero en el caso de los lectores pequeños, si de repente el libro, por lo que sea, cumple una función de agrupar, o sea, yo recuerdo, yo creo que todos los niños hemos tenido algún episodio de bullying en algún momento, algún episodio de habernos sentido aislados, marginados, raros, especiales. Yo, fíjate, las únicas dos personas del mundo a las que le he negado amistad en Facebook fueron dos niñas que me trataron fatal cuando tenía 6 años, ¿sabes? Y todavía lo recuerdo. Sí, me recuerdo sus nombres, sus apellidos y sus caras. Y tampoco que me hicieran nada del otro jueves. Simplemente se apartaban de mí, me dejaban sola en los recreos. Es muy doloroso. Súper doloroso. Y yo creo que bueno, pues hay gente con más fortaleza, con más mundo propio, con que lo supera mejor o peor. Pero eso, a los 6 años estás muy desvalido, estás tan desvalido como estos niños de la tribu, en la prehistoria. Sí. Y de repente, pues conseguir, yo en este libro he encontrado como una herramienta, que no digo que los libros tengan que ser herramientas, digo que este ha resultado serla, para conseguir hablarle a los niños lo que es una tribu, y una tribu en la que hay niños más altos, más bajos, más gordos, más flacos, con más miedos, con menos miedo, que les gusta una cosa, tienen aficiones, virtudes, defectos, pero en todo momento somos una tribu. Y si alguno está en peligro, si alguno tiene un problema, si alguno está triste, si alguno, ahí vamos a protegerlo porque es parte de nuestra tribu, ¿no?
Oye, Raquel,
entonces esto me parece muy bonito.
Oye, Raquel, recordabas un poco eso que vivía la Raquel de 6 años, ¿no? Eso que es tan duro y tan difícil de... No, lo digo porque leía en alguna web, he leído que me parece que hablaba también de que tu primer concurso de pintura lo ganaste con 6 años también. Entonces yo no sé si la pintura fue para ti un poco refugio, a lo mejor, de esas situaciones.
Mira, yo desde pequeña me recuerdo muy creativa. Yo creo que la creatividad en general es algo que te salva de cualquier cosa, porque cuando tienes mundo propio y en tu cabeza se desarrollan un montón de mundos permanentemente, te puedes permitir ser más selectivo a la hora de tener necesidad de sociabilizar. Entonces uno solo sociabiliza con la gente con la que es compatible, con la que tiene gustos, aficiones y cosas en común. Y eso lo digo más a partir de los 10, 11 años, cuando uno tiene que tener sentimiento de pertenecer a un colectivo. Y siempre creo que hay colectivos que son muy positivos y colectivos que son muy tóxicos, ¿no? Entonces esto, creo que hay una edad en la que la creatividad, tener un mundo propio, enrollarte escribiendo, dibujando, la música, a mí me apasionaba la música, eso te hace generarte un mundo en el que, bueno, pues si los planes exteriores no van contigo, pues tampoco te pasa nada porque disfrutas mucho de tu mundo propio. Y a mí me encantó siempre dibujar y escribir, inventar y...
Dice Raquel una cosa, soy una apasionada de la música. Claro, apasionados de la música somos muchos, pero Raquel, ¿para quién has escrito letras de canciones, por ejemplo?
Para mucha gente. Manuel, Miguel Ríos, Pasión Vega, Pastora Soler, Chayanne...
Sí, vamos a ver. Es que en este caso estamos hablando de la tribu de Kai, pero no ha empezado a publicar y a escribir ahora, ni muchísimo menos, Raquel.
Pero fíjate que ese, porque claro, uno puede pensar en la literatura, en eso de escribir, no voy a decir literatura, porque a lo mejor literatura pensamos que son solo los libros, pero escribir tiene muchos formatos. Escribir una letra de una canción es una manera de literatura. Pero fíjate que ese viaje de escribir para adultos a escribir para niños lo hacen muchos autores, en este orden, porque puedes decir, ah, pues mira, empiezo, entre comillas, en lo que se presupone es más simple, que es escribir para niños, y luego ya, pues, escribo para adultos. No, hay muchos que hacen lo contrario. Escriben para adultos y luego escriben para niños. Yo no sé si tienes alguna explicación tú para eso, Raquel, porque yo que sé, estaba pensando en Emilio Aragón, por ejemplo, que publica libro infantil dentro de nada.
El nacimiento de tus hijos. Él habla de su nieta, ¿no? Sí, nieto. Le ha dicho, abuelo, escribe, ¿no? Y las historias que le cuenta, supongo. Yo empecé escribiendo, bueno, yo escribía cuentos de pequeña, luego lo dejé, me pasé al mundo de la música, que es mi pasión. De mayor voy a ser cantante, no, cantante es lo que más me apasiona. Creo que la música tiene un poder que no tiene ninguna otra cosa, que es inmediato. Uh-huh. A ti, para emocionarte con una película, con una serie, con un libro, con cualquier otra de las artes, te hace falta un tiempo. Sí. Sin embargo, la música es inmediato, es más veloz que la electricidad. O sea, es que en cero coma, si tú te levantas por la mañana y escuchas de fondo Yesterday de los Beatles, estás acabado ya. Completamente. Si está sonando en la radio, hoy puede ser un gran día de cerrar, dices, ostras, es que me voy a comer el mundo. Entonces es tan rápido, y a veces sí, es simplemente unos acordes. Entonces a mí eso me apasiona de la música, y siempre he sido... Bueno, en mi época fui muy de cantautores, entonces a partir de ahí empecé a escribir letras de canciones. Por desgracia, la crisis en el mundo de la música empezó mucho antes que en el mundo de en el resto del mundo, que fue en el 2008, ¿no? La crisis en el mundo de la música, la piratería, la desexistencia de algo material, ¿no? En mi época, pues íbamos el día que salía el CD de el vinilo primero.
Sí,
ibas a la tienda y lo comprabas. Yo me volvía en el autobús, iba a Sevilla Rock entonces y me volvía leyendo las letras de las canciones en el bus antes de llegar a casa y ponerlo, era todo un mundo.
Sí.
Y ahora, pues nada, pues mis hijos ya no conocen eso, casi no han vivido lo que es el CD, ¿no? Le dan al play en Spotify y punto. Y eso pues tiene grandes consecuencias. Primero, que no hay un formato físico al que acogerte. Los discos tenían, claro, mi primera pareja, el padre de mis niños, es productor discográfico. Y entonces recuerdo siempre tener que hacer esa curva, ¿no? Del CD de los 12 temas. Era como un proyecto, era como un libro completo con todos sus capítulos, ¿no?
Sí, es verdad.
Ahora es como capítulos por entrega, un single, el otro, entonces...
Sí, pero es verdad.
Ha cambiado todo tanto.
Sí, sí, sí. Pero fíjate, yo creo que también viene un poco de la mano de un cambio social, que cada vez somos de un consumo más rápido, de que todo caduque antes.
De inmediatez.
De inmediato, lo que hoy escuchamos ya la semana que viene está viejo, y por no hablar de las letras, que yo supongo que tú como letrista escucharás algunas canciones que lo petan y dirán, madre de Dios, pero
yo me quiero morir. Yo me quiero morir, pero es que
hay algunas letras de las que...
Oh, Dios mío.
De las que mejor no la... Sí, quería recordar a nuestros oyentes que tuvimos a Raquel con nosotros la temporada 17-18, fíjate que estamos en la 24-25, ha llovido y nunca mejor dicho desde entonces, y estuvimos compartiendo contigo la salida del álbum ilustrado dedicado a Clara Campoamor, ¿no? Que fue un álbum precioso y aquí es lo dijimos en su momento, maneras, para todas las edades.
Yo pienso una cosa, ¿de dónde saca usted tiempo, Raquel? Porque estás con los Mormont también, la tribu de Kai, hay dos Raquel Díaz Reguera y os multiplicáis en las horas del día, ¿o cómo va?
La tribu de Raquel.
Qué va, la tribu de Raquel, pues... Es que me divierte mucho, es que problema es que me divierte mucho inventar, sí, me divierte un montón. Y entonces, a la vez que la tribu de Kai, o sea, me empecé, yo creo que a medida que han ido creciendo mis hijos, pues he empezado a dejar más atrás el álbum ilustrado y ahora soy más en la narrativa. Ajá. Entonces empecé con la tribu de Kai un poco a la vez que los Mortimer, y bueno, pues las dos series están funcionando súper bien. Ahora empiezo las presentaciones de los Mortimer y no solo hago eso, sino que es que además me invento unas presentaciones porque me divierte inventar. Claro. O sea, me divierte mucho inventar.
Fíjate, hablábamos, decía yo al principio, el libro para niños de 5, 6, 7 años, esa edad en la que saben leer, empiezan a juntar las palabras, pero tienen que coger ese ritmo de la lectura que luego hace que te puedas sumergir en las aventuras que nos contáis los escritores. Pero claro, es que es el momento clave. O sea, tú te estás dirigiendo a los lectores en su momento inicial, en el momento en el que a lo mejor se enganchan o a lo mejor no se enganchan a la lectura. No sé si esto es mucha responsabilidad, Raquel.
Pues mira, a mí lo que más me sorprende de esto de la literatura infantil, de todo lo infantil en general, es la poca importancia y la poca trascendencia que se nos da, el poco prestigio que tienen los autores de infantil. Pero es un poco en todos los campos.
Mira, te voy a decir una cosa, tienes toda la razón del mundo, y en los premios y en los reconocimientos, o en el Nobel de Literatura, ¿por qué no un Nobel de Literatura a un escritor de literatura infantil? Si es que es probablemente el momento más importante de la vida de todos los lectores.
Yo pienso que es el momento más importante, que es el momento en el que uno empieza a relacionarse con el mundo, en el que tiene, o sea, eres una especie de esponja que absorbe todo lo que te viene, que tienes que crear individuos, tienes que trabajar para individuos que se están formando y que deberían conseguir que sean asertivos, que sean empáticos, que sepan relacionarse con los demás de una manera afectiva, que sean capaces de pensar, que nunca le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti, que tengan unos conocimientos generales de lo que ha sucedido hace años, de lo que puede suceder dentro de unos cuantos, sin tratar de aleccionar, simplemente tratando de poner a su disposición todas las herramientas necesarias para ser un individuo. Luego, o sea, es que me sorprende porque luego los medios se hacen eco permanentemente de el adolescente con 13 años, el móvil, el no sé cuánto. Yo he vivido la preadolescencia de mis hijos y la adolescencia, porque no hemos conseguido que tengan herramientas para llegar a esta etapa de la vida y en vez de aburrirse ser capaces de ir al teatro, de ir al cine, de leer un libro, de escribir, de ser creativo. Ahora nos ocupamos del móvil. Bueno, lo triste es que lo que más les apetezca del mundo es estar horas delante de un móvil.
En lugar, o sea, de como tú bien dices,
de dotarlos de algo. Sí, o sea,
claro. Sí. Un libro, el cine, teatro, cualquier otra cosa. Pues La tribu de Kai es con un lenguaje muy divertido. Son capítulos cortos de tal forma que puede perfectamente el lector o la lectora acercarse poco a poco a esa publicación y tranquilamente lo puede leer, una letra muy agradable para la lectura y desde luego un lenguaje divertido.
¿El volumen 4 cuándo lo tendremos?
Pues mira, yo creo que sale en primavera, el 4. Ahí está Lucía ya dando... Que Lucía, que es maravillosa. O sea, sí, yo sé cuando... Sí. Yo, como soy ilustradora, normalmente me ilustro a mí misma y entonces cuando se van los libros y de repente llegan los personajes creados por otro ilustrador, me parece una cosa brutal. Y con Lucía, para mí es que soy tan fan porque con tan poco, con unos dibujos tan sencillo, transmiten tanto. O sea, no me podría imaginar a la tribu ya de ninguna de otra
no,
manera.
No, no, de otra manera, no, no, efectivamente.
Que con los personajes de Lucía.
Sí, efectivamente. Brutal, ¿no? Además que son tienen un estilo casi personal, ¿no? De sus ilustraciones y son muy, ella, muy tiernos. Ella, ella, son ella. Muy tiernos.
Muy tiernos.
Son Lucía, sí. Son Lucía. Sí.
Oye, Raquel, que nos ha encantado hablar contigo. Muchísimas gracias.
Bueno, y a mí con vosotros, llamarme todo el rato mientras trabajo.
Vale. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Raquel, un beso.
Hasta
gracias,
luego.
Gracias.
Buen viaje.
Adiós, hasta luego. Bueno, que bueno, es verdad que se nos iba a estar con nosotros, sí. Pero se nos iba de viaje, me parece, sí, ¿no? Y tenía el avión que salía, no sé si era, me parecía a las 3 de la tarde, entonces, pues claro. Obviamente no le daba tiempo a venirse por aquí, por nuestros estudios. Vamos con la recomendación de mayores, o prefieres web, lo que tú digas,
no,
Chema.
Damos recomendación de mayores, si te parece, y es la obra de Susana Rizo, La memoria del hielo. Un libro fantástico que bueno, os va a atrapar desde el principio con esa intriga y esos personajes con una inicia con unas notas musicales que emergen se escuchan de un edificio abandonado y bueno, pues ahí es donde Elena Ivanova entra y bueno, pues a lo mejor no debía de haber entrado a ese,
o sea, es un, a ese misterio, edificio,
efectivamente.
Pero algo sobrenatural o más terrenal.
No, yo voy a dejar que escuchen esa música, que la pueden escuchar perfectamente en la lectura, digamos, por como la forma de narrar de Susana Rizo.
A mí eso de,
y a partir de ahí...
Eso de que haya, me parece un poco de ciencia ficción, aunque, uh-huh. Aunque es real, ¿no? Que haya lugares en este planeta en los cuales no amanezca nunca,
claro,
durante una época del año, ese invierno polar, ¿no? Esa noche perpetua que se prolonga durante claro. Meses, a lo mejor ves un poquito de claridad en el momento de mayor luminosidad del
día. Eso genera
una
angustia, una tensión, un miedo, si quieres, psicológico tremendo, ¿no? Pues La memoria del hielo, de Desnivel, de Susana Rizo.
Muy bien. A ver, webs.
En páginas web para los jóvenes de la casa, voidwithletters.blogspot.com. Es una página de literatura, de cómic, de fantasía, ciencia ficción y terror, ahora que hablamos y nos acercamos a Halloween, fantástica, y está administrada por Daniel Pérez Castrillón. Y si os gusta más los viajes, marcosplanet.blog. Aquí os va a invitar a hacer algunos viajes, os va a mostrar fotografías, vídeos y vais a conocer muchos rincones de la naturaleza, siempre acompañados de ciertos apuntes históricos, ¿no? Y desde luego, sin olvidar referencias de leyendas o mitos, sobre todo conocimiento de esos lugares.
Mira, aprovechando que hablábamos.
Administrado, perdón, por Marcos Sánchez.
Aprovechando que hablábamos de viajes, Desnivel, que es la editorial que publicaba La memoria del hielo, es una librería conocidísima del centro de Madrid.
Exacto.
Especializada también en viajes, montañismo y todo eso. Lo digo por si tienen ustedes ganas de organizarse un viaje. Ese es un sitio en el que lo pueden hacer perfectamente. Oye, decías lo de Halloween. Para el día 31 supongo que tienes el programa preparado, pero podríamos hablar algo de miedo, de estas cositas, ¿no?
Si digo la verdad, no sé lo que tengo ahora mismo en el 31. Tendré que mirar la agenda. Pero daremos miedo. Seguro que vamos a dar miedo día 31.
Pero eso es culpa de la biología, no de... No de la literatura.
Sí, Chiva. Sí, apagaremos las luces aquí para generar esa tensión. La semana que viene tendremos en el estudio a Erika Galio con Pigmalión. Ojo, con una novela erótica fantástica.
Hablamos poco de literatura erótica.
Pues aquí verá usted qué literatura, que habrá que ponerse un ventilador cerca, aunque haya esta temperatura, para rebajarse o darse una ducha.
Ahí lo dejamos.
Lo dejamos ahí. Si el domingo por la mañana, día 20, no tienes nada.
¿Qué ha pasado?
En Getafe Centro, en la Feria del Libro, te espero para firmarte un libro.
El domingo, día 20, Feria del Libro, sí, de sí, Getafe. Sí, sí. ¿Allí vas a estar? ¿En qué caseta? ¿O?
Allí hay, en la caseta de Corazón Literario. Estaré allí firmando por la mañana, que está en Getafe Central, en la Plaza UNESCO. Por la mañana,
hora?
A partir de las 10:30 hasta las 2 de la tarde.
Recordamos, aunque lo hemos comentado en nuestro tiempo de noticias de manera recurrente durante toda la semana, bueno, desde la semana pasada, que se está desarrollando, especialmente desde esta tarde, Getafe Negro, ese festival de novela negra y policíaca que se organiza en Getafe, con China como país invitado. Se organiza en Getafe y en más sitios, porque Getafe Negro ya no solo es Getafe, también es Madrid y otras ubicaciones. Y bueno, pues también la Feria del Libro de Getafe, y allí el domingo por la mañana, esperemos que no llueva demasiado, nos podremos encontrar a Chema Contreras.
Y si no llueve, paraguas.
Pero también para eso les inventaron, ¿no? Los paraguas, así que Chema, gracias.
Gracias, hasta luego.